siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Segunda de Pedro número 7, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 9 de diciembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Antes que nada, quisiera mencionar que no vamos a repasar el libro de Judas por separado a este estudio. Lo que vamos a hacer es tomar el libro de Judas para repasarlo de forma paralela con Segunda de Pedro capítulo 2. Solamente voy a repasar las 5 categorías de profetas que cubrimos la última vez y después entraremos directamente en la combinación de Segunda de Pedro y Judas. Ahora, recordemos las categorías que vimos en el último sermón. Estos fueron los puntos a tratar. Hablábamos de verdaderos profetas y falsos profetas. Así que, si ustedes recuerdan, la vez pasada tratamos 5 puntos. El primero fue acerca de los profetas verdaderos que enseñaban enseñanzas verdaderas. El segundo fue profetas verdaderos con enseñanzas verdaderas aplicadas incorrectamente o deficientemente. La tercera fue los verdaderos profetas con enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas mezcladas, entremezcladas. La cuarta fue acerca de los falsos profetas, quienes enseñan enseñanzas falsas con algunas enseñanzas verdaderas. Y la quinta fue acerca de los falsos profetas, quienes enseñan puramente y netamente enseñanzas falsas. Así que, por favor, vayamos a Judas 5 para ver nuestra primera escritura. La traducción de estudio que he hecho es para tratar de ayudar y para hacerlo más entendible y fácil de leer. Espero que sea un poco más acertada que ciertas secciones de la Biblia en la versión Reina Valera. Ahora, no es mi intención sacar algo excepcional de esto que estoy haciendo, pero es todo con el propósito de ayudarnos a estudiar, de ayudarnos a conocer y de aprender un poco mejor lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Así que aquí en Judas 5, y sé que había dicho capítulo, pero realmente son versículos en el libro de Judas, así que esto es Judas 5, y dice así: pero yo mismo quiero recordarles, y recuerden cómo se conecta eso con 2 de Pedro 1, donde él dice: haré todo esfuerzo para que, después de mi partida, ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito de estas cosas. Son tiempos en los que las personas estaban olvidando del Evangelio, mejor dicho, eran tiempos en aquel entonces, estamos hablando en pasado, pero se estaban olvidando del Evangelio que les fue predicado y de cómo les fue predicado. Se estaban olvidando de las cosas básicas. Ahora, continuando aquí, dice: pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron. Y veremos cómo él dividió estos pecados mayores y las categorías subsecuentes. Así que dice: aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo fuera de la tierra de Egipto, la segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. Así que esto, hermanos, nos está diciendo algo muy importante. Y esto que nos está diciendo lo podemos resumir en la siguiente oración: usted puede perder su salvación si le da la espalda a Dios. Nuevamente, usted puede perder su salvación si le da la espalda a Dios. Vayamos, por favor, a 2 de Pedro 2, en el versículo 4. Ahora, aquí en Judas 5, él está hablando acerca de la nación de Israel, es decir, de las 12 tribus. En 2 de Pedro está hablando de algo aún más grandioso. ¿Sí? Y dice así, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí?, y los ángeles son más grandes que los seres humanos, pero incluso a ellos Dios les da libre albedrío y algunos de ellos pecaron. Y no vamos a repasar todo el registro de lo que está ahí escrito acerca de esto, pero según Apocalipsis 12, dice que la cola de la serpiente sacó una tercera parte de las estrellas del cielo, lo cual es simbólico de los ángeles que se fueron detrás de Satanás, siguiendo a Satanás. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que Satanás y sus ángeles pelearon contra Miguel y sus ángeles. Así que, si continuamos leyendo aquí en 2 de Pedro, dice, sino que habiéndolos echado en el Tártaro, esa es la palabra griega, Tártaro, y traducida como infierno. Y en este caso, infierno no es un infierno que siempre está ardiendo, ¿verdad? Como las personas lo tenemos dibujado en nuestra mente, sino que es un lugar de restricción. Es un lugar donde ellos están cautivos. Así que dice, sino habiéndolos echado en el Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad. Es decir, totalmente cortados de Dios, totalmente restringidos y totalmente apartados de Dios. Los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Ahora, Judas, versículo 6, dice así, si volteamos de nuevo a Judas. Judas 6, y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Hay un aspecto importante del último gran día que pienso que no hemos estado cubriendo o estado estudiando como deberíamos, y ese es el juicio de Satanás y los demonios. Ese es un aspecto muy, pero muy importante acerca del último gran día. Ahora, veamos esto y analicemos cada uno de estos tres versos. Primero, tomemos a Israel como ejemplo. Vayamos a Números capítulo 14. Y mientras repasamos esto, especialmente cuando lleguemos a los ejemplos de Balim y de Corá, o de Coré, noten que todos ellos vienen registrados en el libro de Números. El libro de Números es bastante trágico porque cuando ustedes lo leen todo, tiene una anécdota horrenda tras otra anécdota muy similar de ese tipo. Sí, son cosas que son lamentables si las leemos. Así que lo que está diciendo aquí en Judas 5 está hablando de Israel. Y es que incluso si todos en una nación pecan o llegan a pecar, entonces esa nación de manera colectiva va a ser juzgada por Dios. Y veamos por qué, veamos cuál fue su pecado en realidad. Aquí en Números vamos a ver que esto, este relato que vamos a leer aquí, fue más que una rebelión. Y como ustedes han oído en el pasado, nosotros sabemos que el pueblo de Israel tendía a hablar en contra de Moisés y de Aarón. Así que, Números capítulo 14, empezando en el versículo 1. Y toda la congregación alzó su voz y lloró, y el pueblo lloró esa noche. Así que como vemos aquí, el llanto o el lamento duró toda la noche. Dice, y los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y toda la congregación les dijo, oh, que hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, oh, que hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y por qué el Señor nos ha traído a esta tierra para caer por la espada, de manera que nuestras mujeres y nuestros niños sean una presa? ¿No sería mejor para nosotros el volver a Egipto? Ahora, ellos estaban acusando a Dios, primeramente, de mentir, y segundo, de sacarlos de Egipto bajo falsas pretensiones. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Dios está dispuesto a perdonar muchos pecados, pero no acusen a Dios. Nadie puede ponerse en esa postura, porque ¿debe Dios ser acusado de algo? O sea, Dios es perfecto. Él es Dios, Él es amor, Él es perfección, Él es justo, Él es santo. Y aquí está la lección para nosotros, porque como dijo Pablo, estas cosas fueron ejemplos para que no lo hiciéramos nosotros. Aunque las cosas se lleguen a poner difíciles, nosotros nunca debemos acusar a Dios. No nos tomemos esa libertad. Ahora veamos el resto de la historia. Verso 4. Y se dijeron unos a otros, hagamos un líder y volvamos a Egipto. Sí, regresar directo a Egipto, de vuelta donde estaban, abandonando a Dios. abandonando a Moisés, yéndose por su propio camino. Y como saben, ellos estaban en una situación un poco diferente, porque ¿qué tenían ellos perpetuamente enfrente de sus ojos en cada momento del día? Recuérdenlo, la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Cada momento del día. Y además, cada mañana durante 6 días a la semana tenían el maná que Dios les daba. Así que acusar a Dios de esto es algo muy serio y al mismo tiempo es algo miserable y es algo detestable. Ahora, noten la reacción de Moisés y Aarón, ¿sí? Ellos conocían a Dios. Vamos a leerlo, verso 5. Y Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y creo que eso significa más que arrodillarse y poner sus frentes al suelo. Dice aquí, cayeron sobre sus rostros. Y por lo que leemos aquí, yo en lo personal pienso que esto es acostarse y postrarse, y uno no puede llegar más abajo que eso. Verso 6 dice, y Josué el hijo de Nun y Caleb el hijo de Jefuné, de ellos quienes inspeccionaron la tierra, rasgaron sus ropas. Esto que estaba sucediendo era algo tremendo. Mientras repasamos, quiero que piensen en algunos paralelos espirituales dentro de la iglesia ahora y que piensen en las actitudes que hay. Verso 7. Y hablaron a toda la compañía de los hijos de Israel diciendo, la tierra la cual atravesamos para explorar es una tierra excesivamente buena. Y si el Señor se agrada en nosotros, entonces Él nos traerá esa tierra y nos la dará, porque es una tierra que fluye con leche y miel. Ahora veamos el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. ¿Qué hay de todos los cananitas que habitaban en esa tierra? Me imagino que ellos pensaban en Baal y en Astoret, porque ese era el culto de la gente que habitaba en esa tierra. Ellos pensaban que realmente esos dioses les habían dado una tierra abundante y que todos sus rituales producían las cosas buenas que ellos tenían. Ahora, Dios estaba haciendo algo diferente con el pueblo de Israel. Dios estaba preparando esa tierra para los hijos de Israel, en realidad. Y es por eso, hermanos, que es tan engañoso mirar alrededor las circunstancias, el ambiente, y pensar que nosotros, cuando nos va bien, debemos estar haciendo algo que estamos bien con Dios, ¿no es cierto? Y recuerden la parábola del granjero que tenía tan abundantes cosechas. Esto ustedes lo pueden encontrar en Lucas 12, ¿sí? Y ahí en el relato él dice que él tenía más de lo que podía retener. Todos sus graneros estaban rebosando y él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tanta abundancia? Bueno, voy a construir nuevos graneros y voy a almacenar esto y le voy a decir a mi alma, disfruta, relájate, pásala bien. Y Dios dice, tonto, tu alma será requerida de ti esta noche. Así que nunca veamos las circunstancias físicas a nuestro alrededor. O mejor dicho, no nos centremos en las circunstancias físicas, ¿sí? Porque lo que debemos estar mirando es nuestra relación espiritual con Cristo. Eso es lo que es importante. Ahora, alguien hizo un comentario acerca de Nabucodonosor, ¿sí? Alardeando y presumiendo. Y una de las cosas más importantes que todos necesitamos recordar siempre es que nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido, tanto física como espiritualmente. ¿Sí? Ellos tuvieron una oportunidad de arrepentirse aquí, ¿no es así? Ellos les pudieron haber dicho a Moisés y a Aarón y a Josué, decir, ¿saben qué? Tienen razón. Ustedes tienen razón. Somos insensatos. Pero la realidad de las cosas es que ellos no lo hicieron. Y aquí en este relato vemos que su lamento duró toda la noche. Y veamos lo que dice el verso 9. Palabras de Josué y de Caleb. Solo no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de la tierra, porque ellos son pan para nosotros. Su protección ha sido quitada de ellos y el Señor está con nosotros. No les teman. ¿Sí? Escuchen. ¿Qué dice? Si Dios está por ustedes, entonces, ¿quién podrá hacerles frente? ¿Quién puede estar contra ustedes? Nada puede vencerlos. Ahora, continuando aquí, dice, pero toda la congregación dijo que los apedrearan con piedras. Y esto que ellos estaban queriendo hacer, hermanos, fue la gota que derramó el vaso. Ahí estaban ellos tomando los asuntos en sus propias manos. Esta no era una multitud de linchar, era una multitud que apedreaba a la gente. Si hay miles de personas en el desierto y muchas piedras, obviamente, entonces lo único que tenían que hacer era recoger las piedras y lanzarlas, ¿no? Pero en ese momento Dios interviene. Veamos esto en el verso 10. Y la gloria del Señor apareció en el tabernáculo de la congregación ante todos los hijos de Israel. Sí, así que Dios intervino y detuvo lo que el pueblo estaba a punto de hacer. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo va a provocarme este pueblo? ¿Y cuánto tiempo va a pasar antes de que me crean por todas las señales las cuales he mostrado en medio de ellos? ¿Se imaginan lo que eso debe haber sido? ¿Cómo se sentiría usted? Solo póngase en las sandalias de Moisés, imagínese que está usted mismo o usted misma parado a lo largo del Mar Rojo. Y no es como en la tonta película de los 10 mandamientos, ¿sí? Digo, no es que sea tonta, es una buena película, pero su representación del Mar Rojo es de mente cerrada. Lo que tenía que pasar era que el Mar Rojo se tenía que secar en un espacio muy largo, probablemente de 7 a 10 millas de largo, porque los israelitas hicieron un movimiento de costado, ¿sí? Y todos pasaron en un corto periodo de tiempo. Ahora, ¿se pueden imaginar una escena como esta? Imagínense lo que Dios le dijo a Moisés en ese momento. ¿Sí? Sostén la vara, ¿sí? Y el mar se va a abrir en dos. Y apareció la tierra seca. Ahora, ¿saben por qué el faraón también entró? El faraón entró porque él no vio el agua en ninguna de las orillas. Él pensó que esto era algo permanente. Ahora, si deja que tan solo este milagro penetre en su mente, entonces usted va a temer a Dios, además de todas las cosas que Dios hizo por el pueblo. ¿Sí? ¿Qué hay de la muerte de los primogénitos en Egipto? ¿Qué hay de la repartición del maná? Verso 12. Noten lo que Dios le dijo a Moisés. Los heriré con la pestilencia y los desheredaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Ahora, piensen en eso espiritualmente. Mientras pensamos acerca de estas quejas y estas acusaciones contra Dios, preguntémonos también esto. ¿Cuál fue el pecado del hombre que recibió un talento? ¿Recuerdan Mateo 5? Bueno, en realidad no es Mateo 5, es Mateo 25. Pero recuerden, hay una parábola donde dice que un hombre recibió 5 talentos, otro recibió 2, otro recibió 1. ¿Y cuál fue el pecado del hombre que recibió un solo talento? El hombre que recibió un solo talento acusó a Dios. Así como este pueblo de Israel. Él le dijo, yo sé. Pero Dios no es así. Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es gentil, Él es paciente. ¿No es así? Pero este individuo quería acusar a Dios para excusarse de su responsabilidad y decir, Señor, ¿tú eres responsable por mi inactividad? ¿Sí? Y eso, hermanos, no es correcto. Es lo mismo aquí, y Dios se lo dio a ese hombre, en primer lugar. Así que, en el verso 12, Dios le dice a Moisés que los va a herir con la pestilencia, los va a desheredar, y dice, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Ahora, pueden pensar en alguien que le dijera a Dios, Dios, estoy tan contento de que sabes que soy importante, y sí, de acuerdo, mátalos a todos y úsame a mí porque yo soy una buena persona, ¿no? Bueno, pues no, la verdad es que eso no fue lo que hizo Moisés. Noten lo que hizo, porque esto también nos muestra algo más. ¿Qué tanto puede uno razonar con Dios? Pregúntese eso. Uno puede razonar con Dios tanto como sea necesario, pero usted no puede ponerse en una posición de acusarlo. Veamos el resto de esta historia. Continuemos en el verso 13. Y Moisés dijo al Señor, entonces los egipcios oirán, porque tú has traído a este pueblo con tu gran poder de entre ellos, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Ellos han oído que tú, Señor, estás entre este pueblo, quien es visto a los ojos. Tú eres el Señor, y tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos en un pilar de nube de día, y en un pilar de fuego de noche. ¿Y matarás a este tu pueblo como a un hombre? Entonces las naciones que han oído de tu fama hablarán diciendo, porque el Señor no fue capaz. Y este es un razonamiento bastante fuerte, ¿sí? Porque él no dijo, Dios, tú no eres capaz. Él lo que le estaba diciendo a Dios es, solo piensa lo que los otros pueblos van a pensar, lo que van a decir. Y eso es muy diferente, ¿no? Porque el Señor no fue capaz de traer a este su pueblo a la tierra, la cual Él les juró. Por lo tanto, Él los ha matado en el desierto. Y ahora te suplico, deja que el poder de mi Señor sea grande, de acuerdo a como has hablado diciendo. Ahora, ¿a qué estaba apelando Moisés? Aquí dice, el Señor es paciente. El Señor es paciente y de gran misericordia, perdonando la iniquidad y la transgresión. ¿Y qué está repitiendo aquí? Moisés está repitiendo lo que Dios le dijo cuando él se reveló a sí mismo en Éxodo 34. Lo está volviendo a decir. Y esto fue después de otro de los fiascos que había tenido el pueblo de Israel. Ahora, Éxodo capítulo 34, versículo 5. Leamos la escritura donde nosotros podemos ver esto que acabamos de leer. Esto es a lo que Moisés estaba apelando. Éxodo 34, 5 dice, y el Señor descendió en una nube y estuvo con él ahí y proclamó el nombre del Señor. Y el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor es Dios, misericordioso y graciable, paciente y abundante en bondad y en verdad, guardando misericordia hasta la milésima generación, perdonando iniquidad y transgresión y pecado. Pero ¿quién por ningún medio absolverá al culpable? Así que estamos viendo otra característica de lo que es Dios. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pero después él dice en el segundo mandamiento que él extiende sus bendiciones a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, dice él. Ahora, estamos parafraseando un poquito aquí, pero Números capítulo 14, volviendo a Números, y versículo 18. Aquí él está reiterando esto. Números 14, 18. El Señor es paciente y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, y por ningún motivo absolviendo al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, noten cómo se acerca a Dios Moisés cuando finaliza su petición. Moisés se aproxima a Dios usando las palabras mismas de Dios, las características de Dios. Ahora, ¿por qué es eso importante al acercarse a Dios? Es importante porque Dios mismo habló esas palabras y Él va a respaldar esas palabras. Y cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios lo va a hacer, porque Él lo habló. Y es por eso que es muy importante, porque esto que nosotros estamos leyendo aquí nos da un buen ejemplo de cómo debemos razonar con Dios y acercarnos a Dios. Verso 19. Te suplico, perdona la iniquidad de este pueblo de acuerdo a la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora, y eso se escucha casi como la súplica de Abraham cuando estaba rogando por la vida de la familia de Lot. Y aquí nosotros vemos una respuesta similar también. Veamos lo que Dios le dice a Moisés. Dice, y el Señor dijo, yo he perdonado conforme a tu palabra. Ahora, ¿qué tan listo y dispuesto está Dios para perdonar? Él está ahí instantáneamente, inmediatamente. Él no dijo, bueno, regresa en 3 días y te voy a dar mi respuesta. Voy a pensarlo, Moisés. Pero tú regresa en 3 días y yo te digo si perdono o no perdono. No, él no dijo eso, ¿verdad? Dios dijo, he perdonado de acuerdo a como has pedido. Y una de las cosas que tenemos aquí es que aunque Dios perdone el pecado, Él sí lo hace, está deseoso de perdonar el pecado, ¿sí? Él no quiere que nadie lo acuse. Y Él no va a tolerar que las personas abusen de su perdón y de su gracia. Él perdonó los pecados para que ellos no murieran en ese instante. Y nosotros sabemos esto porque eso es lo que Dios ya tenía en mente. Dios ya se había propuesto hacer eso. Ahora, después de que Moisés le pidió, Dios le dijo, los perdono de acuerdo a tu palabra. Ahora, vayamos al Salmo 86, en el versículo 1, por favor. Salmo 86, versículo 1. Inclina tu oído, oh Señor, escúchame, porque soy pobre y necesitado. Preserva mi alma, porque soy santo. Oh tú, mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti. Sé misericordioso conmigo, oh Señor, porque te suplico todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar, y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Ese es un salmo poderoso, hermanos. Esas son palabras poderosas. Esto nos ayuda a entender cómo debemos acercarnos a Dios y que Dios está dispuesto a intervenir y ayudarnos. Ahora, verso 6. Da oído, oh Señor, a mi oración y atiende la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré porque tú me responderás. ¿Y qué distinto habría sido si ellos hubieran dicho, excelente, el Señor está con nosotros? Vemos esta nube todos los días, vemos la columna de fuego, somos testigos, ¿sí? Dios está con nosotros, su presencia está entre nosotros. Vimos lo que Él les hizo a los egipcios. Vimos lo que Él hizo en el Mar Rojo. Y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir a tomar posesión de la tierra como Él nos está instruyendo. Ahora, qué historia tan diferente hubiera sido, ¿no? Pero también muestra cómo las personas se pueden emocionar con su libre albedrío. Ahora, volviendo a Números 14:20, dice así. Y el Señor dijo, yo he perdonado conforme a tu palabra, pero verdaderamente como yo vivo, y entendamos algo muy profundo e importante, hermanos. Cuando Dios dice, como yo vivo, significa que Él está basándose en lo que va a decir mejor dicho, está basando lo que va a decir en ese momento en su propia existencia eterna. Como yo vivo, dice el Señor, toda la tierra será llena con la gloria del Señor. Y esa es la meta final de Dios. Y se va a ver cumplida, como dice en Apocalipsis, capítulos 21 y 22. Ahora, continuando aquí, dice, porque todos esos hombres, quienes han visto mi gloria y mis milagros, los cuales hice en Egipto y en el desierto, me han tentado ya estas 10 veces y no han oído mi voz. Ciertamente ellos no verán la tierra la cual juré a sus padres, y tampoco la verá ninguno de los que me provocaron. Pero mi siervo Caleb, porque él tuvo otro espíritu con él y me ha seguido completamente, yo lo traeré a la tierra en la cual entró, y sus hijos la poseerán. Verso 26. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo cargaré con esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, las cuales murmuran contra mí. Y otra cosa muy importante que tenemos que entender, hermanos, es que esto que acabamos de leer nunca debe traducirse ni transferirse de Dios a ningún líder de la iglesia. Nunca. No hay comparación. Nunca pongan el quejarse de un ser humano en el mismo ámbito que quejarse de Dios, porque no es así. Si usted se está quejando de Dios, entonces realmente se está quejando contra Él y está en un problema. Pero uno de los grandes pecados del pasado fue el pensar: vamos a callarles la boca a los hermanos, los vamos a moler, porque cualquier crítica hacia el ministerio es como criticar a Dios. Y la verdad es que eso no es así. Necesitamos ser capaces de sentarnos y razonar juntos si hay alguna dificultad. La Biblia dice que entre hermanos debemos de resolver los problemas, ¿sí? Y el púlpito nunca debe usarse con ese propósito. Díganles, como yo vivo, dice el Señor, como ustedes han hablado en mis oídos, así les haré. Sus cuerpos muertos caerán en este desierto, y todos los que fueron contados de ustedes, de acuerdo a su número entero, de 20 años hacia arriba, quienes han murmurado en mi contra, ciertamente no entrarán a la tierra a la cual juré hacerlos habitar, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, y Josué, el hijo de Nun. Pero sus pequeños, los cuales ustedes dijeron que serían una presa, yo los voy a introducir, revirtiendo el juicio por completo, ¿cierto? Continuando en el verso 31, dice, y ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado, pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos se alimentarán en el desierto 40 años y cargarán con las fornicaciones de ustedes. Ahora, esa es una definición interesante, ¿no? Cuando acusa a Dios, cuando alguien acusa a Dios, entonces Dios lo ve como fornicación. Dice, y ellos cargarán las fornicaciones de ustedes hasta que sus cadáveres muertos hayan sido consumidos en el desierto. Me pregunto a cuántos tenían que enterrar todos los días. ¿Por qué alguien moría cada día? Y eso debió haber sido algo impresionante. Verso 34. De acuerdo con el número de los días en los cuales inspeccionaron la tierra, 40 días, cada día por un año, ustedes cargarán sus iniquidades 40 años y conocerán mi disgusto de esta generación. Yo, el Señor, lo he hablado. Ciertamente lo haré a toda esta congregación malvada, quienes se han reunido contra mí. Ellos serán destruidos en este desierto y ahí morirán. Y los hombres, los cuales Moisés envió a explorar la tierra, quienes volvieron e hicieron que toda la congregación murmurara contra él, al traer un reporte malvado sobre la tierra, incluso aquellos hombres que trajeron el reporte malvado sobre la tierra, murieron por la plaga delante del Señor. Así que,
No hay ningún beneficio en acusar a Dios. Es al contrario. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 1 y veamos lo que estas personas hicieron. Porque llega un tiempo en el que uno ya no puede tener arrepentimiento. Puede llegar un tiempo en el cual se endurece tanto el corazón que ya no puede haber arrepentimiento. Recuerden lo que le sucedió a Esaú. No solo vendió su primogenitura y le dio la espalda a Dios, sino que también tenía odio contra Jacob. Tenía odio. Después él ya no se pudo arrepentir. A pesar de, como dice la Escritura, que él buscó hacerlo cuidadosamente con lágrimas. Y esto lo vemos en Hebreos 11. Igual que en el lago de fuego. ¿Qué va a haber en el lago de fuego? La Escritura dice que iba a ser el llanto y el crujir de dientes. Así que mientras haya vida, mientras haya sensibilidad, siempre recuerden mantener un corazón tierno para que siempre se pueda arrepentir. Un corazón humilde. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. No necesitamos arrepentimiento falso para poder seguir haciendo maldad. También hemos visto ejemplos de eso, pero nosotros necesitamos tener un corazón tierno, tener un corazón humilde, para que podamos arrepentirnos. Deuteronomio capítulo 1, verso 36. Ahora, aquí en Deuteronomio capítulo 1, en este versículo está hablando de lo que sucedió en aquella ocasión. Así que, en el verso 36 vuelve a mencionar a Caleb. Dice, excepto Caleb, el hijo de Jefune, él la verá, refiriéndose a la tierra. Y a él le daré la tierra sobre la cual ha pisado, y a sus hijos, porque ha seguido completamente al Señor. Y esa es toda la clave. Dios quiere que lo sigamos completamente. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y que lo busquemos. Ahora, adjuntemos todas estas cosas que acabamos de mencionar. Continuando en el 36, dice, también el Señor se enojó conmigo, es decir, con Moisés, por causa de ustedes, diciendo, tú tampoco entrarás ahí. Y Aarón va a traer un sermón explicando por qué fue más que solamente el golpear la roca. ¿Sí? Ahora, el verso 38. Veamos qué dice acerca de Josué. Dice, Josué, el hijo de Nun, quien está de pie delante de ti, él entrará allí. Hazlo fuerte porque él hará que Israel la herede. Y sus pequeños, y esto es como en una escena de la corte, ¿no? Cuando la persona culpable es sentenciada, no cree que se está ejecutando la sentencia. Así que él quiere hacer algo para mitigarla, y eso es lo que estaban haciendo los hijos de Israel. Pero dice aquí, sus pequeños, quienes ustedes dijeron que serían una presa, y sus hijos quienes en ese día no tenían conocimiento entre el bien y el mal, ellos entrarán ahí, y yo se las daré a ellos, y ellos la poseerán. Pero ustedes vuelvan y tomen su viaje de regreso al lugar desolado, o al desierto, ¿sí?, en la dirección del Mar Rojo. Y respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Señor. Demasiado tarde. Subiremos y pelearemos de acuerdo a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ordenó. Y cuando cada uno de ustedes hubo abrochado sus armas de guerra, estuvieron listos para subir a la colina. Ahora, aquí hay otra lección que hemos aprendido antes, una y otra vez. Y esta lección, hermanos, es que no se pueden lograr cosas espirituales por medios físicos. Entrar a la tierra era algo espiritual y Dios iba a pelear por ellos. Ellos pensaron, bueno, ya una vez que se arrepintieron, lo que vino a su mente fue, tomaremos nuestras armas de guerra, iremos allá, la vamos a tomar. Señor, ya nos arrepentimos y gracias. Verso 42, pero el Señor me dijo, diles, no suban, ni peleen, porque yo no estoy entre ustedes y van a ser vencidos por sus enemigos. Y nosotros podemos agregar aquí las mismas palabras de Cristo, al final de muchas de sus parábolas, dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Si está siendo afectado por sus enemigos y Dios no está con usted, entonces está en una muy mala posición. Verso 43. Así les hablé y no escucharon, dice Moisés, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor y subieron presuntuosamente a la colina. Y los amorreos que vivían en esa montaña salieron contra ustedes y los persiguieron, incluso como lo hacen las abejas, y los destruyeron en Seir hasta Horma. Y regresaron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni dio oído a ustedes. Es por eso que Judas mencionó esto. Esta es una lección importante porque incluso toda una nación va a ser castigada. Toda una generación va a ser castigada si acusan a Dios y si le dan la espalda. Solo pongan en sus notas Hebreos capítulos 3 y 4, que tiene que ver con provocar a Dios en el desierto, con no creerle a Dios. Y se nos dice que debemos de tener cuidado de lo que hace el engaño del pecado, para que no nos afecte. Ahora, consideremos a los ángeles. Estamos tratando con categorías superiores, ¿no? Ángeles que pecaron, ¿sí? Y ustedes pueden poner en sus notas Apocalipsis 12, cuando sucedió la rebelión. Satanás se llevó un tercio de los ángeles. En Ezequiel 28 habla de cuando Satanás fue creado perfecto y que después, posteriormente, el pecado fue hallado en él. En Isaías 14 está la actitud que queremos cubrir aquí y que es una actitud por decisión propia. Nosotros somos responsables por esas cosas y sabemos de otras cosas que en las Escrituras, mejor dicho, nosotros sabemos por las mismas Escrituras que esto sucedió antes de la creación, como está registrado en Génesis 1 y 2. Ahora, se requiere de esfuerzo para poder repasar, entender y ajuntar eso correctamente, pero sí sucedió. La tabla del tiempo genealógica nos muestra que estas cosas realmente sí sucedieron. La geología también nos lo puede probar. Ahora, yo estaba hablando con una señora en Salt Lake City que está estudiando geología y están llegando a un tipo de geología y paleontología muy sofisticada, ya que estamos hablando de este tema. Así que ella dice que entre más estudia, más confirma lo que hemos enseñado de la Biblia, de que hubo la primera, mejor dicho, que existió la primera civilización de ángeles y que esta fue destruida. Y después estuvo la creación de la tierra, el hombre, su civilización y la historia del diluvio de Noé. Hay una sucesión geológica, dos diluvios, dos muertes. Así de profundo es Dios. Es tan importante no cometer pecado que Dios castigará incluso a los ángeles, maldecirá a toda una generación y también en el pasado inundó toda la tierra a causa del pecado, precisamente. La primera muerte es la muerte del dinosaurio y algunos de los animales del mar también murieron. Ahora noten la actitud y pensemos en esto un minuto. ¿Es Dios perfecto? Sí. ¿Es Dios justo? Sí. ¿Es Dios santo? Sí. ¿Hay alguien más grande que Dios? No. Es por eso que Lucifer fue derribado. Aquí está su actitud. Leamos Esto en Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella brillante, hijo de la mañana? ¿Cómo estás reducido a la tierra tú que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, y esto quiere decir que fue una decisión, ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y eso se puede tomar de dos formas. ¿Sí? Las estrellas literales de la creación donde está el trono de Dios, o también pueden ser los ángeles de Dios. Dice, también me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. Ahora, esa es una declaración muy profunda. Vayamos a Romanos 9 también, el versículo 15. Romanos 9, 15. Porque él dijo a Moisés, mostraré misericordia a quien quiera mostrar misericordia y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Así entonces, no es del que desea ni del que corre. Más bien, es de Dios quien muestra misericordia. Porque la Escritura dijo a Faraón, por este mismo propósito te he levantado, para que yo pueda mostrar en ti mi poder y para que mi nombre pueda ser declarado en toda la tierra. Así entonces, él muestra misericordia a quien desea y endurece a quien desea. Entonces me contestarán ustedes, ¿por qué él, sin embargo, haya culpa? Porque ¿quién se ha opuesto a su propósito? En otras palabras, ¿por qué encuentras falta y juzgas a Dios? ¿Por qué hacemos eso? Sí, en verdad, oh hombre, ¿quién eres para responder contra Dios? Dirá la cosa que es formada a quien lo formó. ¿Por qué me hiciste de esta forma? Eso es lo que Satanás estaba diciendo de sí mismo, cuando todavía era Lucifer. Yo quiero ser como Dios, decía. Pero Dios nunca lo hizo de esa forma. Ahora, ¿qué está detrás de todos los movimientos de derechos en el mundo? Los derechos de los hombres, los derechos de las mujeres, derechos de los negros, los derechos de los orientales, los derechos de los árabes, de los judíos. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Bueno, ellos están exigiendo algo, ¿sí? En lugar de ir a Dios y decir, Dios, aquí estamos, necesitamos de tu misericordia, de tu bondad, y necesitamos piedad para saber cómo vivir y entender. Pero no, las personas tendemos a exigir. Nosotros exigimos esto, ¿sí? Y mucho de eso es para deshacer toda la estructura de las bendiciones y las maldiciones de Génesis 9 que Dios dio cuando ocurrió el incidente con Canaán, ¿sí? El hijo de Noé. Ahora, piensen en ese momento porque eso es algo que nadie va a deshacer. Nadie va a deshacer por su propia voluntad, por su poder, por su propia fuerza, su majestad, lo que Dios ha determinado. Eso es lo que está diciendo aquí, verso 21. ¿No tiene autoridad el alfarero sobre la arcilla para hacer de la misma masa de arcilla una vasija hacia honra y otra vasija hacia deshonra? Ahora, ¿recuerdan a la mujer cananea? Esa era la mujer que venía gritando atrás de Cristo y los discípulos y dijo, Señor, sana a mi hija, porque está enfadada con un demonio. Sin embargo, Cristo y los discípulos no respondieron una palabra. Así que ellos seguían avanzando, ella seguía gritando, suplicándoles, insistiéndoles. Y finalmente los discípulos dijeron, Señor, por favor, dile que se calle. Ahora, estoy parafraseando esto, claro, pero Cristo le dice, mujer, no es apropiado darle la comida de los niños a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero los perros se comen las migajas bajo la mesa de los niños. Él dijo, tienes gran fe, mujer. Tu hija está sanada. Y es lo mismo aquí, ¿sí? O sea, ella no trató de convertirse en algo que no es, ¿sí? Pensemos en esto. Ella dijo, sí, Señor. Yo reconozco lo que tú me estás diciendo. Y eso que es una declaración muy despectiva ser llamado perro, ¿no? Piénsenlo. ¿Cómo responderían ustedes? Yo he pensado en eso y creo que la mayoría de nosotros responderíamos con una lengua afilada, ¿no? Con un puño, quizá. Verso 22. ¿Y quién se atreve a cuestionar su propósito si Dios, dispuesto a mostrar su ira y hacer conocido su poder, escogió aguantar con mucha paciencia las vasijas de ira las cuales fueron creadas para destrucción, para poder hacer conocidas las riquezas de su gloria hacia las vasijas de misericordia, las cuales preparó antes para gloria? Y eso es lo que él estaba, mejor dicho, haciendo con Israel. Y es también lo que estaba haciendo con Lucifer. Ahora, ¿saben por qué esta actitud fue un ataque hacia Dios? Esto no solamente fue un acto de guerra contra los ángeles, sino que fue el acto de la mente, el acto de la elección, del pecado, diciendo, voy a ser como Dios, el Dios Altísimo. Isaías 14 en el verso 15 dice, mas serás tú derribado al sepulcro, a los lados del abismo. Los que te vean se quedarán mirándote y observarán de cerca diciendo, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra, quien sacudía reinos? ¿Qué día va a ser cuando veamos eso, hermanos? Así que esta es una actitud pesada. Ni siquiera los ángeles pueden irse en contra de Dios. Entonces ellos fueron sujetos y puestos en el abismo. Fueron sujetados, ¿sí? Nosotros leemos esto en Apocalipsis 20 y también en el 9. Satanás y sus demonios van a ser puestos ahí. Ahora volvamos a 2 de Pedro capítulo 2 y hablemos del mundo. Ya que recientemente cubrimos algo de eso cuando repasamos las series cortas de 3 estudios de Génesis, no vamos a volver ahí en este momento, pero solo vamos a leerlo para que quede registrado. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, ahora piensen en eso, hermanos. No lo perdonó a causa del pecado, donde cada pensamiento de la imaginación del corazón era continuamente perverso. Ahora solo imagínense cómo va a ser cuando saquen el camino de la superinformación. Va a ser algo interesante, ¿sí? Pero dice aquí, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, el octavo, desde Set, un predicador de justicia, con otros 7, cuando él trajo el diluvio sobre el mundo del impío, y nosotros de esto podemos ver que ese fue el resultado de seguir el camino de Caín.